Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es viernes 22, 23, 24, 25, 26 de abril. Viernes 26 de abril de 2024. Es el capítulo 1205 de un podcast sobre mis cosas y hoy las de Yagoba, porque vamos a estar conversando con Yagoba, que en el fondo son las tuyas. Efectivamente, viernes, vamos hoy con entrevista. Bueno, no es una entrevista, es una conversación. Yagoba Álvarez Ereño, ya pasado por aquí, historiador, autor de diversos libros que podéis encontrar poniendo Yagoba, con J al principio, con B al final, por ahí en los sitios en donde se venden libros, historiador, profesor de historia y vasco, claro, porque somos paisanos, muy paisanos, porque su origen es Galdacostarra, que decimos ahora, aunque sí, ahora vive en otro municipio.
Eso es.
Y bueno, un hombre que ha tenido también sus intereses y sus, ¿cómo decirlo? Bueno, eso, intereses políticos. Y hoy quería conversar con él, porque aunque de base yo creo que seguimos pensando las mismas cosas, los borricos ya a cierta edad no suelen cambiar de hábitos, pero yo creo que esta vez seguramente no hemos hecho lo mismo en las elecciones y quería intercambiar con él un poco foco, sin que tengamos que contar ni mucho menos lo que cada uno hemos hecho en las elecciones. Sabéis que el voto es revelable, pero en principio secreto. ¿Cómo hemos visto estas cosas? Bueno, han pasado ya prácticamente cinco o seis días desde las elecciones. Él y yo estamos analizando esto prácticamente al día siguiente. O sea que, bueno, lo mismo por el camino nos dejamos algo que pasa esta semana. Pero,
sí,
¿qué queréis que
os
diga? El no directo es así. Querido Yagoba, egunón para nuestros oyentes, arratsaldeón para ti y para mí.
Es arratsaldeón y egunón para los oyentes.
Aspaldico, que hace tiempo que no hablamos, que
sí,
tú también puedes llamar a la puerta, que no hace falta que te esté yo llamando, ¿eh?
Ya sabes, yo por no agobiar, es que a mí
sí,
siempre me ha pasado
no
lo
agobiar.
Mismo.
¿Qué tío más
no,
ocupa?
En serio, de verdad, en serio, ¿eh? No, en serio, que
a mí no me agobias.
Por no agobiar,
además,
al final,
ya sabes que yo te he echado ahí el anzuelo hace mucho tiempo para que nos hagas un podcast de historia, pero bueno, tú eras tú mismo.
Sobre eso ya hablaremos, sí, no hay ningún problema, sobre eso ya hablaremos.
Vale, ya hablaremos. Un buen momento sería la temporada 24-25, ¿eh? Ahí lo dejo.
24-25, sí, yo creo que es la,
un buen podcast de historia. Bueno, yo el lunes hice... Los lunes suelo hacer un episodio de consumo, bancos, eléctricas, teleoperadoras, tal y cual, pero dediqué, evidentemente no me pude calmar y en la misma noche electoral, en la misma madrugada electoral, podríamos decir, me calcé un capítulo de unos 17 minutos al respecto. Por lo tanto, la audiencia más o menos, tienen los datos. Empate en escaños entre el Partido Nacionalista Vasco, habitual partido hegemónico en nuestra comunidad autónoma, que no en eso que se denomina Euskal Herria, luego lo hablamos si quieres, ha ganado las elecciones, las ha ganado en votos, no en escaños, donde ha sido empatado, alcanzado de una manera muy llamativa, a pesar de que igual no cumplieron las expectativas con un salto adelante descomunal de lo que denominamos izquierda abertzale, simbolizada por lo que es Euskal Herria Bildu, la coalición de partidos que es Euskal Herria Bildu. Para quienes tengáis dudas, porque aunque yo también lo he intentado explicar varias veces, tenéis un artículo en el diario.es en Euskadi de Iker Rioja explicando perfectamente y al detalle lo que es Euskal Herria Bildu y lo que no es Euskal Herria Bildu. Que yo creo que da mucha perspectiva, sobre todo a los que escucháis desde fuera, de toda esta historia y de que si Bildu es heredera de ETA, no es heredera de ETA, todas estas cosas que se han dicho durante la campaña y que ahora ya están un poquito amortizadas. Y ya veremos de cara al futuro. Empate, por lo tanto, en el primer lugar en escaños. Bueno, yo creo que al final el PNV sí que ha respirado tranquilo porque pensaba que el sorpaso se daba. Muy buen resultado del partido de los socialistas vascos, del PSE Euskadiko Ezkerra. que se estuvo moviendo toda la noche en 11 y a última hora, casi en el final, en el último tercio del recuento, subió uno más. Quizás por el tirón de una figura política interesante como es la de Denis Itxaso en Guipúzcoa, que hasta ahora ha sido delegado del gobierno y que entrevisté por ahí en otro podcast. Bueno, en el podcast que hago para eldiario.es. Y, bueno, no un mal resultado, pero cerca de los peores resultados de su historia. No termina de coger aire el Partido Popular. Vox, que mantiene el escaño que tenía por Álava. Bueno, que no nos vean mal los alaveses, porque en Álava el escaño está barato. Y, bueno, lo mismo hay que decir de Sumar para ser justos. Escaño de la izquierda confederal exclusivamente por Álava después de una vergonzosa manera de presentarse a las elecciones. Este es como mi esquema en el que he incluido incluso algo de opinión. ¿Cómo ves tú el resultado con tu visión en donde a veces te vas a finales del siglo XIX para hablarnos de Tomás Meave y conoces la historia de este país como nadie? En esa historia de este país tan peculiar que llamamos Euskadi, Euskal Herria o como quiera ser, ¿qué significan estas elecciones? ¿Qué significan después del final de la violencia y hace más de una década ya, de la violencia terrorista de ETA en concreto? Y bueno, ¿hacia dónde nos encaminamos? Y sobre todo, ya te lo preguntaré luego, no te lo voy a preguntar todo de golpe, pero también vete pensando que te voy a preguntar por una obviedad, que es cómo se va a gobernar Euskadi los próximos 4 años. Pero resultado, tiempo, ¿cómo es? Minuto y resultado.
Minuto y resultado. Bueno, a ver, yo creo que a grosso modo el resumen que has hecho es bastante adecuado. El PNV al final termina aguantando básicamente por Vizcaya, que es la provincia feudo, ¿no?, del Partido Nacionalista Vasco.
Y origen.
Es que, quiero decir, al final los hechos históricos están muy relacionados y siempre tenemos que tenerlos en cuenta. El Partido Nacionalista Vasco nace en Vizcaya y, de hecho, nace básicamente como un partido vizcaíno. Luego ya obviamente se expande
al resto de las... una bandera sí, para Vizcaya.
Eso es, para Vizcaya. De hecho, el apelativo que tenían los jeltzales, es decir, los miembros del Partido Nacionalista Vasco, eran vizcaitarras. O sea, quiero decir que no es nada sorpresa. Entonces, bueno, yo creo que aguanta ahí básicamente por Vizcaya, porque evidentemente Araba y Guipúzcoa son dos provincias en las que EH Bildu ha ganado. Y le ha ganado bastante bien. EH Bildu sube 92.000 votos desde 2020 hasta ahora. Sí que es verdad que la comparativa con el 2020... Bueno, a ver, yo he oído a bastante gente decir que quizás no es comparable porque 2020 salimos justo del confinamiento, bueno, época COVID, demás, y bueno, pues como que... En algunos casos hay ciertos analistas que no pretenden compararla. Pero lamentablemente, quiero decir, dentro de 4 años, cuando vuelva a haber otras elecciones autonómicas, pues la comparativa incluso con 2024, pues igual también queda desfasada. Quiero decir, a nivel electoral ya, yo creo que resultados electorales, la comparativa con años anteriores puede quedar desfasada en el sentido de querer tantear una táctica política en base a eso. En base a otras cosas, como por ejemplo lo que hacemos nosotros ahora, que es una revisión de datos y de resultados, pues evidentemente es interesante compararlo y demás. PNV, obviamente, ya se venía anunciando que, digamos, esa... Bueno, tú y yo lo hemos conocido, ¿no? O por lo menos la sensación que yo tenía cuando era más joven, ¿no? Ahora que tengo 44, pero cuando tenía 18 y pude votar por primera vez, era como que el Partido Nacionalista Vasco tenía un... Con todo el respeto al mundo, que no lo digo por si acaso, si alguien me escucha y que es del PNV, pues que no lo digo para faltar ni mucho menos. Pero sí ese sentido bravucón, ¿no? De nosotros no perdemos nunca, ¿no? Y siempre ganamos las elecciones. Ese pecho hinchado, ¿no?, de presumir, de ganar siempre y no ser un partido político perdedor. Yo creo que eso ya se ha terminado. Yo creo que se acabó ya el año pasado con las elecciones municipales, en las que en municipios que históricamente eran del PNV, pues habían pasado a manos de EH Bildu, por ejemplo, Galdakao, que es un municipio del que procedemos tú y yo, y yo creo que esa barrera, ¿no?, psicológica, ¿no?, que suele pasar también muchas veces, decimos, ¿no?, por ejemplo, por hacer una comparativa, ¿no?, con el Athletic Club, que gana la Copa 40 años después, que veníamos de estar 5 finales perdiendo, ¿no? Y parecía como que nos faltaba ese último, el gen ganador ese de jugar la final y ganarla, ¿no? O sea, lo hacíamos todo bien hasta que llegaba la final, pero no terminábamos de rematar la jugada, ¿no? Y teníamos ese San Benito ahí. Pues bueno, pues al final es una... como una especie de losa que se quitó. Bueno, pues esto es un poco también similar. Quiero decir, el PNV iba siempre pues con esa mentalidad ganadora de no perder nunca, y ya en las elecciones municipales yo creo que ya vieron las orejas al lobo, y los resultados de las elecciones autonómicas no dejan de ser precisamente una crónica anunciada, ¿no?, de lo que iba por, estaba por venir. Respecto a la cuestión del PSE, pues... lo que has comentado, quiero decir, los resultados no son brillantes, obviamente, quiero decir, están muy lejos de aquellos 300.000 votos de Patxi López y demás, pero también es verdad que los contextos son diferentes, quiero decir, vivimos en un contexto diferente en el que quizás las motivaciones electorales también son diferentes en el electorado. Venimos también de pasar muchas cosas, ¿no? Creación de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aún así los resultados son muy buenos porque se crecen votos, que es algo que siempre digo, porque siempre me da mucha rabia que los analistas solamente se fundamenten en decir si un partido ha mejorado o ha empeorado en base a si gana o pierde parlamentarios o al porcentaje de votos recibido. El problema aquí, y yo creo que en lo que nos tenemos que fijar todos, es en el número de votos recibidos para saber el apoyo social que tienes. Luego podemos mirar el porcentaje de votos sobre el escrutado, o podemos mirar el número de parlamentarios, que al final son cosas que van variando dependiendo de participación, número de listas o partidos que se presentan. Entonces, los porcentajes o el número de diputados puede variar en eso. Pero lo que no varía o lo que no hace variar es el apoyo social que tú tengas en base al voto. Y en este caso, pues el Partido Socialista sube. No es una subida, digamos, excesivamente alta. Son 20, si no me equivoco, estoy hablando ahora de memoria, no sé si son 25.000 o 27.000 votos más, pero son... 2 parlamentarios más, son, digamos, votos en provincias concretas donde esa ganancia de 27.000 votos te ha facilitado tener 2 parlamentarios más. Es decir, que de verdad que los 27.000 votos se han rentabilizado muy, muy bien, ¿no? Y yo creo que ahí, pues evidentemente, está la jugada de que, bueno, se ha subido de diputados y el PNV ha bajado. Ahora hablaremos después de la cuestión de la gobernabilidad. El Partido Popular, pues el Partido Popular evidentemente sube de votos, lo cual para ellos, lógicamente, es un muy buen resultado. Creo que son, si no me equivoco, 36.000 votos. No, ni 36.000 votos, yo creo que son 30 y algo mil votos. Y sube, eso sí, lamentablemente para ellos, solamente un parlamentario, ¿sí? Que esa es la diferencia, ¿no?, con el PSE, que... gana igual, o sea, gana solamente, pues yo qué sé, pues 8.000 votos menos, pero consigue un parlamentario más, ¿no? Son las jugadas, digamos, de las elecciones en las que, bueno, dependiendo de dónde presentes y dónde consigas esos votos de más, pues puedes conseguir el diputado y llegas a ese porcentaje mínimo para poder sumar uno más. Lo de Vox, pues bueno, pues sube 3.000 votos más, sigue con uno, lo gana gracias a Araba. Es lo que has mencionado tú, para quien no lo sepa y nos esté escuchando de fuera de Euskadi, bueno, que puede haber mucha gente de fuera de Euskadi que también sepa cómo funciona la representatividad del Parlamento Vasco, pero bueno, por aclararlo, todas las provincias, que son 3, tienen una representación de 25 parlamentarios. Es decir, hay un total de 75 parlamentarios en el Parlamento Vasco. Da igual el número de habitantes que tenga cada provincia, el número de personas con derecho a voto en cada provincia. Es decir, cada una tiene 25. ¿Qué significa eso? Que obviamente para poder conseguir un parlamentario en Araba necesitas menos votos que, por ejemplo, para conseguir uno en Vizcaya. No lo estoy juzgando ni criticando, simplemente estoy explicando cuál es el proceso. Vox, si se presentase únicamente por Vizcaya, no conseguiría representación. Si se presentase por Guipúzcoa, solamente no conseguiría representación. Lo consigue gracias a Araba, porque... por poner números redondos y para que alguien lo entienda, si en Araba, por ejemplo, para conseguir un parlamentario necesitas 10.000 votos, en Vizcaya necesitas 25.000. Por poner números redondos y para que la gente entienda lo que trato de explicar. Insisto, no lo critico, no lo juzgo, es la norma, digamos, de representatividad que nos hemos otorgado a través de las leyes que existen en nuestra comunidad autónoma. Quien no le guste, que plantee la modificación, siga los trámites y cauces legales legislativos necesarios y ya está. Luego, pues respecto al Carrequín Podemos y Sumar, bueno, yo escribí ayer anoche, o sea, perdón, el domingo a la noche, cuando estaba viendo los resultados, escribía que el Carrequín Podemos, después de las elecciones gallegas, el Carrequín Podemos, en el caso de Euskadi, Podemos y Sumar, después de las elecciones gallegas, yo pensé que iban a haber aprendido la lección, pero era evidente que no, y no llegaron a ningún acuerdo. Sinceramente me pierdo en los motivos por los cuales no llegan a ningún acuerdo, quién tiene razón, quién no. Supongo que esto, pues, al igual que la historia es un conjunto de relatos, pues supongo que habrá relatos diferentes con visiones diferentes respecto a la cuestión de por qué no han acudido de manera conjunta. Lo desconozco y como lo desconozco no entro en ese detalle, pero sí que es verdad que evidentemente fue una mala idea, muy mala idea. Porque estamos hablando que el conjunto de los dos partidos alcanza los 58-59.000 votos. El conjunto de los dos partidos, 59.000 votos. Es decir, que habiendo jugado bien sus cartas, es probable que quizás a día de hoy, en vez de estar hablando de un parlamentario, podríamos estar hablando de tres. Y que el PSE, en vez de tener 12, pues probablemente igual tendría 11 o 10. Yo creo que han jugado muy mal sus cartas. Yo creo, o la sensación que me da desde fuera, que me da a mí como ciudadano desde fuera, es que por los motivos que sean, se han equivocado. Y la cuestión es si van a aprender del error de Galicia, del error de Euskadi. Y para las próximas elecciones catalanas van a tomar otras decisiones. No lo sé, lo desconozco. Pero si desde luego no quieren desaparecer o diluirse, van a tener que tomar otras decisiones. Luego también, esto a nivel, digamos, por cada partido político.
Dame un segundo que te cuento. Mira, mensaje a una parlamentaria de Podemos, compañera de trabajo. Vaya, he dicho quién es. Bueno, no importa. Muchos vemos, como es, muchos besos, nos vemos pronto, supongo. La división se paga y no ha podido ser, es una pena, porque Miren es una extraordinaria parlamentaria y tú también. Y otras cosas personales que no voy a leer. Y dice, Pedro, gracias por escribirme. Esto en la noche electoral, ¿vale? Siempre hemos sido conscientes de lo de la división y pusimos, y ahora con mayúsculas, todo de nuestra parte. Pero hay tantos factores en política que no se controlan desde una parte. Es decir, este es el discurso de no, ha sido tú. No, 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 ha sido tú que no has querido. No, ha sido tú, no, ha sido tú. El caso es que, bueno, pues ella vuelve al trabajo, de lo cual me alegro, aunque es una pena porque es verdad que ha sido una extraordinaria parlamentaria. ¿Tú crees que los dos parlamentarios que ha subido el Partido Socialista se deben al vaciado de la izquierda confederal?
No. Ojo. Esto también, la gente también tiene que entenderlo, porque yo creo que cuando los diferentes tertulianos y analistas políticos, bueno, quizás los que, hay bastante profesor politólogo ahora también en mucha tertulia que lo analizan bastante bien, pero hasta ahora, digamos, los tertulianos, los periodistas y demás personas que estaban en las mesas analizando los datos y decían, no, bueno, los que ha ganado este es porque lo ha perdido el otro. No, ojo. Me refiero a lo que es el diputado, la asignación del diputado. No estoy hablando del trasvase de votos, que esto es algo que confunde mucho a la gente. Quiero decir, el hecho de que el Carrequín Podemos y Sumar se hubiesen presentado juntos podría haber provocado, teniendo en cuenta el número de votos que tienen, que en vez de un parlamentario hubiesen tenido tres.
Sí, pero obviamente, si hubiesen,
que hubiesen tenido tres, significa que esos dos demás hubiesen desaparecido de otro partido que los tiene actualmente. No porque hubiese un trasvase de votos, no, sino por la cuestión de que, la cuestión aritmética de que yo consigo 50 y pico mil y entonces eso me otorga un mayor porcentaje de representatividad y por lo tanto tengo más diputados. Es más, es que si tuviésemos que hablar de trasvase de votos y miramos los datos, Podemos viene de tener 72.000 votos y 6 parlamentarios. Pasa a tener 23.000. 35.000 sumar. Es decir, aún así, nos faltan 20.000 por algún lado. Yo estoy completamente seguro que la inmensa mayoría de esos 20.000 votos ha ido a EH Bildu. Uh-huh. Segurísimo. Y cualquiera que conozca la realidad vasca, que esté en Euskadi y tenga gente conocida, amigos, de tendencia de izquierda, que ha votado a Podemos o que viene precisamente de lo que ahora, bueno, pues no sé si llamarlo así, pero que se llaman como izquierda confederal, ¿no? Que es el apelativo que ahora se les ha atribuido, se ha ido poco a poco, mucho voto a EH Bildu. Y esto es así. Quiero decir, el PSE perdió en su día, cuando se crea Podemos, perdió muchísimo voto, que evidentemente fue a Podemos. Pero el PSE tampoco ha llegado a recuperar, vamos, ni modo, el todo lo que perdió que se fue a Podemos. Es que buena parte de esa gente que terminó en Podemos luego ahora está votando EH Bildu. Aquí es donde entra la otra cuestión que a mí me tiene entre maravillado y un poco preocupado. Y es la incapacidad, no sé si llamarlo incapacidad o poca capacidad, que tienen determinadas personas públicas en España, en concreto fuera de la comunidad autónoma vasca, a entender la realidad sociológica de Euskadi. Me explico. Desde la noche electoral, desde el resultado de la noche electoral y desde que estaba ya el 100% escrutado, porque además en Euskadi pues tampoco es que seamos muchos ciudadanos y por lo tanto el proceso de escrutado va muy rápido, quiero decir, para las 12 de la noche ya está prácticamente el 100% escrutado y ya se sabe perfectamente todo.
Bueno, a las 10 y media queda.
Antes, a las 10 y media, pero quiero decir que luego ya, eso es, a las 10 y media, bueno, te queda el voto cera, pero quiero decir que tampoco, bueno, no sé cuánto moverá, pero tampoco es excesivo. Me refiero a que ya desde ciertas tendencias políticas muy claras, que son aquellos partidos nacionalistas españoles, que son Partido Popular y Vox, y desde diferentes periodistas, medios vinculados a estos dos partidos, han tratado de hacer creer que esto es algo anómalo, que no obedece a una realidad. Y además de eso, han intentado hacer creer que esto se debe al supuesto blanqueamiento que ha llevado a cabo Pedro Sánchez respecto a EH Bildu. Y además de eso, yo he llegado a leer alguno decir y calificar: Bildu ya está aquí. Bueno, hay que aclarar varias cosas. La primera, en las elecciones autonómicas de 1980, que son las primeras elecciones autonómicas de Euskadi, si tú miras los datos, los partidos nacionalistas, que eran tres, que eran PNV, Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra, sumaban el 65, casi 64,5% de los votos escrutados. ¿Sí?
Sí, sí.
El domingo, el nacionalismo vasco, que ahora mismo está basado, fundamentado en dos partidos con representación, que son PNV y EH Bildu, sumaban el 67,70% de los votos. Es decir, estamos hablando que la realidad sociopolítica vasca, salvo quizás en algún momento muy concreto, en todas las elecciones autonómicas se ha movido básicamente en los mismos parámetros de realidad en cuanto al nacionalismo vasco. Siempre ha tenido una especie de horquilla entre el 60 y 70% de representación de voto. Bueno. Y sin embargo hay gente, hay personas desde Madrid, como yo dije ayer, desde la M30, haciendo creer como que lo que ha sucedido es algo anómalo. No hay ninguna anomalía. Es decir, la realidad sociopolítica vasca es la que es. Hay un 65% desde 1980 que vota Partido Nacionalista Vasco. Da igual que sea PNV, sea Herri Batasuna, después Sortu o EH Bildu, ahora confluencia de diferentes partidos, Euskadiko Ezkerra en su momento, Eusko Alkartasuna también en su momento, etcétera, etcétera. O sea, un 65%. Y sin embargo hay periodistas en Madrid que escriben: Bildu ya está aquí. Bildu ya existe como representativo, o sea, con representación y como creación desde el 2012. No es verdad que Bildu esté aquí ahora de repente en el 2024. Esto no es algo que surge en la noche del domingo.
¿Sabes lo que pasa? Esto es... que nuestro paisito pequeño ha salido mucho en los medios de comunicación, efectivamente de Madrid, unos y otros más nacionalistas y menos nacionalistas, digo los medios, ¿vale? Que también lo son, durante años ocupando páginas y páginas por temas tan terribles como el terrorismo de ETA. Entonces aquí todo el mundo, especialmente desde fuera de Euskadi, cree que sabe lo que es Euskadi y además cree también que sabe lo que los vascos queremos, necesitamos y en aquello en lo que nos equivocamos.
Sí, sí, por supuesto.
Pero posiblemente ninguno de los superintelectuales del mundo o de La Razón o de cualquiera de estos periódicos saben que la Ertzaintza, esa policía que luego también sufrió el terrorismo de ETA y que es la policía integral que tenemos los vascos, la funda un señor de cultura política muy parecida a lo que luego sería Herri Batasuna. Quiero decir, don Telesforo Monzón. Entonces, que es que Euskadi... Es verdad que a veces Euskadi ha dado la sensación de ser muy compleja, pero a veces también, como ocurre con todo lo complejo y el populismo, sea político o sea periodístico, intenta reducir lo complejo a lo sencillo. Y reducir lo complejo a lo sencillo es dar unas patadas a la realidad enormes. Mm. Pero bueno, allá ellos con su historia. Hay que decir que no hay que hablar solamente de qué partidos tienen más representación, sino también de qué ideas han llevado esos partidos a esas campañas electorales para obtener esos votos. Mm. ¿Cuántas veces ha mencionado Bildu o Euskal Herria Bildu, para ser más exactos, porque Bildu era otra cosa? ¿Cuántas veces ha mencionado Euskal Herria Bildu presos? ¿Cuántas veces ha mencionado Euskal Herria Bildu independencia? Eso que ahora llaman derecho a decidir o soberanismo de una manera absolutamente eufemística y que a mucha de su parroquia le deja bastante insatisfecho. Y lo que nos dicen las encuestas es que estamos en mínimos históricos en los deseos independentistas dentro de la población de Euskadi. Por lo tanto, ojo con las siglas y ojo con las ideas, porque hemos vivido momentos de otro tipo en donde parecía que Euskadi se rompía, el plan Ibarretxe y toda esta historia, y a lo mejor eran momentos de mucho peso, evidentemente, del nacionalismo vasco, pero la ideología, incluso en aquel momento el PNV, era un PNV que podríamos decir, lo digo con todo el respeto, pero para entendernos, que estaba como echado al monte, ¿no? Y hoy ni ese es el PNV, ni curiosamente Euskal Herria Bildu, que aquí en Euskadi, ante mucha gente, se está defendiendo diciendo no somos socialdemócratas. Aquí, es decir, de esto estamos hablando. Oye, ¿a ti te parece, tú que eres un fino analista del socialismo vasco, porque has escrito muchos libros sobre su historia y lo conoces de cerca, ¿a ti te parece un acierto presentarse a unas elecciones diciendo vota a quien decide y decir desde el principio lo que has decidido, que es apoyar a un régimen al que tú mismo estabas calificando como un régimen que estaba ya pasado de vueltas, que estaba llevando a Euskadi a una situación de empeoramiento de los servicios públicos? ¿Ha sido un acierto? Porque aparentemente esos dos escaños nos dicen que sí, pero yo me pregunto, ¿y si eso no se hubiera dicho de una manera tan clara? ¿Nos hubiéramos quedado en dos escaños? ¿Hubieran sido seis? Digo, en el resultado, en este caso, del Partido Socialista de Euskadi. ¿Cómo lo ves? ¿Era la campaña que tenía que hacer el PSE? Porque, curiosamente, los pueblos del PSE históricos, Irún, Eibar, Ermua, donde tú sabes que yo trabajo, Zumárraga, donde también he trabajado, y la margen izquierda es un conjunto, incluyendo Portu, se han perdido. El rojo se ha perdido por completo del mapa de los resultados de las elecciones autonómicas.
Ya, lo que pasa es que, quiero decir, esto es lo que mencionaba yo antes, ¿no? Yo creo que en el año 2024 ya tenemos que asumir que esto a mí también me ha costado, porque yo al principio pues no entendía muy bien que hubiese personas que a nivel municipal votasen una cosa, un partido, a nivel autonómico votasen otro. A nivel de generales votasen otro e incluso a nivel europeo pudiesen votar un cuarto diferente. Pero esta realidad existe. De hecho, es más, por ejemplo, el año pasado hubo elecciones generales y el Partido Socialista arrasó nuevamente en margen izquierda, donde todo se tiñó de rojo absoluto. En Baracaldo, por ejemplo, que es donde yo resido, veníamos de unas elecciones municipales en las que, bueno, quiero decir, hubo unas elecciones municipales en las que no obtuvimos, mejoramos resultado, pero quiero decir, no llegamos al número de votos del Partido Nacionalista Vasco, que ganó las elecciones municipales. Sin embargo, en las elecciones generales le arrasamos, literalmente. Voto útil, lo que se quiera calificar, quiero decir, son elecciones generales. La gente entendió que se jugaba otro partido, que era Feijóo o Pedro Sánchez, y la gente pues decidió que obviamente a Feijóo no le quería ni en pintura y decidió votar Pedro Sánchez. Habría mucha tela que cortar ahí, pero quiero decir, esa realidad está, ¿no? Es decir, de repente todo se tiñó de rojo. Es más, incluso en la margen derecha, en la zona de margen derecha, hubo municipios como Astrapudúa, ¿sí?, que tiene también su histórico también de tener mucha representación a nivel municipal del Partido Socialista, que también se tiñó de rojo. Y en otras localidades, como por ejemplo Ermua, Eibar y otros municipios también, o sea, de Guipúzcoa.
Ya das por Astrabudúa a todo Erandio. O sea, has metido en Astrabudúa.
Sí,
Erandio,
bueno, perdón. Todo. Sí, Erandio.
Porque nos escucháis de lejos, estamos hablando de barrios y pueblos, del entorno, sí, de la margen derecha, pero de la zona,
sí,
pobre.
Pero bueno, Astrabudúa siempre ha tenido ahí como un rollo muy, muy, muy duro, ¿no?
Es que es un barrio muy grande, sí, muy grande, muy grande, y ideológicamente muy distinto a Erandio históricamente, ¿no?
Sí, bueno, a eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, el hecho de que en las autonómicas haya municipios de la margen izquierda que el Partido Socialista no gane, ya hace tiempo, digamos, que se superó también eso. Yo creo que al Partido Socialista también le pasó en su momento con la margen izquierda y otros municipios históricos de Vizcaya. Lo mismo que le ha podido pasar al PNV en las anteriores municipales y ahora en las autonómicas. Es decir, esa especie de sensación de, ¿no?, de arrogancia, de no perder nunca, ¿no? Hubo una época en la que el Partido Socialista de Euskadi tenía esa actitud también en margen izquierda, porque ganaba desde las primeras municipales, llevaba muchos años gobernando y era como que
la sardinada de Santurce el último día.
Quiero decir, o sea, era pues esa sensación, ¿no?, de llevamos ya 20 años gobernando aquí, tenemos ya un nicho ya electoral, ¿cómo vamos a perder? Bueno, pues se perdió en su momento también a nivel municipal. Entonces, bueno, yo creo que a nivel autonómico también desde mi sensación, no supone ningún drama el hecho de que, por ejemplo, lleguen las elecciones autonómicas y pueda ganar el PNV, por ejemplo, o pueda llegar a ganar EH Bildu, porque ya te digo que en las generales pues arrasó al Partido Socialista, volvió a arrasar en toda la margen izquierda. Entonces, bueno, depende, y veremos a ver en las europeas que están por venir, pues qué resultado habrá, pues veremos a ver. Ahí también entran las dinámicas de la gente, de qué es lo que quiere votar también de cara a europeas. No lo veo como esto. En cuanto al acierto o no de la campaña, yo tengo que decir que lo que es esta campaña electoral tampoco la he seguido, la he seguido, pero no, digamos, con la emotividad que quizás he seguido otras. Tengo que ser sincero, quiero decir, no, quizás por trabajo o porque ha coincidido también en un momento justo también de casi periodo vacacional para mí, que soy profesor, pues hombre, pues no la he seguido con quizás las mismas ganas que otras campañas electorales. No sé si ha sido la más adecuada. Yo creo que sí que era adecuado el dejar claro ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que Eneko Andueza, que ha sido el candidato del Partido Socialista, sí que ha dejado claro un poco cuáles eran las columnas vertebrales un poco de su programa en cuanto, pues eso, a defensa de los servicios públicos, la cuestión de los trabajadores, etcétera, etcétera. Luego podemos, pues te puede venir cualquiera a criticarte y a decir, bueno, pues quizás que no era tan, tan profundo, que quizás se olvidaba o se dejaba en el tintero estas cosas o estas cuestiones, pero bueno, quiero decir que los tiros iban más o menos por ahí. Eso sí me parece adecuado. Respecto a la cuestión de cómo ha enfocado sobre el tema territorial, pues yo creo que en el debate, que sí lo seguí, pues la posición que él adquirió yo creo que era la que tenía que asumir, porque tampoco le quedaba otra. Quiero decir, al final, tú cuando eres un partido que gobiernas y no eres precisamente el partido que tiene más votos y más parlamentarios en ese gobierno de coalición, pues normalmente siempre tienes las de perder. o por lo menos siempre suele salir el más dañado a nivel histórico, y no solamente en España, en Euskadi, en España, también en otros países. Por ejemplo, me estoy acordando de Alemania, cuando Merkel gobernó durante bastantes legislaturas en coalición con el Partido Liberal, que al final el Partido Liberal se terminó diluyendo tanto que llegó a unas elecciones generales en Alemania en el que casi desapareció. O sea, era que se quedaba como tercera fuerza muy, muy, muy floja, muy floja, ¿no? Entonces, yo creo que la posición que tiene un partido en coalición, si es el partido pequeño, pues suele ser bastante, bastante peor, de salida. Quiero decir, no suele ser tan bien visto, ¿no? Porque al final el partido grande, de alguna manera, como que se come un poco o sabe gestionar bien el marketing de vender la gestión de todo el gobierno, incluso de aquello que no ha gestionado él. Y tú y yo, quiero decir, conocemos muchos casos en los que, porque no es el primer gobierno de coalición del PSE y del PNV, en el que el PSE ha estado en el gobierno de coalición, estoy hablando, por ejemplo, de época también de Ramón Jáuregui, y el Partido Socialista ha gestionado muy bien muchas cosas, y sin embargo parece como que la medalla al final se la ha terminado poniendo el PNV, porque de alguna manera era el partido de la coalición, el partido grande.
Ramón Jáuregui, entonces, fíjate, con la diferencia de edad que tenemos tú y yo, y seguimos teniendo los mismos referentes.
Sí. No, pues me refiero a eso, a que, quiero decir, a Eneco, pues en ese debate pues no le quedaba más que asumir ese papel, que quizás fue un papel de dejar bien las cosas claras, vale, pero, y por ejemplo, yo me estoy acordando de, ¿no?, de cuando le presionó pues al candidato de H. Bildu para saber lo del tema de la independencia, del tema de si quería empujar a la sociedad vasca hacia ese proceso. Ser tan incisivo, tan insistente en eso, pues era, yo creo que era el papel que le tocaba, porque si no, si le hubiese tocado si hubiese asumido un papel quizás meramente con un tono muy lineal, muy monótono, explicando la gestión del Partido Socialista únicamente, pues yo creo que se habría diluido por completo en el debate, no habría llamado tampoco la atención, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí el Partido Socialista buscaba también un poco eso. Y luego en general, pues lo de, hombre, sí que es verdad, y tú lo sabes porque hemos vivido muchas campañas electorales, en una campaña electoral, hombre, decir claramente al 100% algo, pues ya sabes cómo es la vida, sobre todo a nivel electoral, que esto es un boomerang y te puede venir de vuelta. Y
yo te voy a decir algo, a mí me ha desmotivado por completo. Lo que pasa es que es cierto, y me gustaría saber cómo de... Claro, Pedro Sánchez es un tío muy alto, el otro Pedro Sánchez es un tío muy alto, y a mí me da la sensación de que ha hecho un poquito de pivot o ala pivot en estas elecciones, quiero decir... ¿Qué ofrece hoy? Te he traído aquí para someterte a un tercer grado, como si tú fueras el secretario general de los socialistas vascos.
Pero
¿qué ofrece hoy el socialismo vasco? Estoy un poco en aquel ataque de honestidad de un tío, de un intelectual bastante bien cuajado, aunque a veces dice verdaderas tonterías, pero un intelectual bastante bien cuajado dentro del mundo de la derecha, como es el señor Margallo. Cuando dijo aquello de desde que ya no nos matan,
ETA no nos mata, sí,
nos hemos quedado sin discurso, ¿no? Es decir, no es lo mismo. El Partido Socialista nunca ha hecho, y esto lo digo porque lo sé y porque lo he vivido y porque hemos vivido con normalidad llevar escoltas, el Partido Socialista en Euskadi nunca ha hecho digamos, juego político ni de las víctimas ni de nada. Ha sido un tema más ético, ¿no? Un tema de esto no, porque esto no es lo que tiene que ser. Pero me da la sensación de que después de haber sido un agente básico, fundamental, y alguno de sus militantes merecer con algún otro militante, que si lo digo, pues mucha gente se va a escandalizar, merecer posiblemente el Premio Nobel de la Paz, pero no somos Irlanda, sin embargo, es como que una vez conseguida la paz, venciendo el Estado de Derecho y la política en Euskadi a ETA, porque a ETA no la vence solo el Estado de Derecho y las fuerzas de seguridad, también la vence la política, la constatación de que el primer gobierno no nacionalista viene cuando ya toda la sociedad está harta de que no se disuelvan y de que nos dejen en paz y de que se den por vencidos, nunca mejor dicho, y después de aquello es como que ha habido un desinfle que efectivamente se ha ayudado por la por, en fin, la nueva izquierda a la izquierda del Partido Socialista, pero ahora esa izquierda desaparece y, como tú bien dices, parece que ha servido, igual que mucha gente le sirvió para poder saltar hacia la derecha desde posiciones centroderechistas en el Partido Socialista, que las había y posiblemente las hay todavía. Le sirvió Ciudadanos, ¿no? Estoy pensando en algún insigne político granadino y gente así, para terminar luego, si es necesario, en el PP, porque al fin y al cabo esos son los cauces que se abren. A mucha gente votante histórica o miembro de familias de votantes históricamente del Partido Socialista les ha venido bien esa figura intermedia de un Podemos que finalmente se desinfla y, en lugar de volver a pensar en votar al Partido Socialista, das un paso adelante y votas a una izquierda abertzale que ahora es plural, que es diversa, en donde sí que hay una parte de la cultura política que viene del mundo de ETA, pero hay una mayoría de siglas que no, aunque es verdad que la militancia y el partido fundamental sigue siendo el heredero de Herri Batasuna, ¿no? Y bueno, te tengo que preguntar, claro, ¿cómo crees que ha influido en esta campaña el balbuceo de Pello Ochandiano cuando el bueno de Aimar Bretos, que yo no sé, tú que eres profe, o sea, ¿no les haces un guiño a tus chavales y a tus chavalas cuando dices, me lo invento, o sea, igual no tocas ni siquiera esta época de la historia, pero los reyes católicos que seguro que caen, quiero decir, ¿hay algún chaval en clase que no se estudia a los reyes católicos después de que el profe dice que caen? ¿Acaso pensaba este hombre que Aimar Bretos, que no es un periodista del nacionalismo español, pero que sí es un periodista muy profesional, le tenía que preguntar por el terrorismo de ETA?
Bueno, antes de responder a eso, sí que me gustaría tratar algo que sí que has mencionado al principio, y es la cuestión de lo del PSE, ¿no? ¿En qué posición queda? ¿En qué lugar queda? ¿No? Como que has hecho una, no comparativa, pero sí mencionando un poco lo que dijo Margallo en su día respecto a la cuestión del PP, de ya desde que ETA no nos mata, ya no parece como que no tenemos proyecto y no somos esto. Yo creo que hay una... A ver, vamos por partes. Una, no estoy tan de acuerdo. Quiero decir, yo creo que el Partido Socialista de Euskadi tiene mucho que ofrecer y es precisamente la capacidad que tiene ahora mismo en cuanto a nivel de parlamentarios para poder hacer posible que el PNV gobierne, pero no porque ese sea su objetivo, sino porque el hecho de tener la representación que tiene le facilita al Partido Socialista poder entrar en ese gobierno con mayor capacidad de negociación respecto a la cuestión de conseguir, por ejemplo, más consejerías y conseguir aquellas consejerías que, por ejemplo, puedan interesar a los ciudadanos, como por ejemplo Osakidecha, como vale, la sanidad pública.
Vale. Yo también,
el Partido Socialista, yo creo que Eneko Andueza y el Partido Socialista de Euskadi, es mi opinión, yo me puedo equivocar y de hecho seguramente...
¿Se puede dejar la transición ecológica en manos del PNV? ¿Se puede permitir Euskadi hacer otro Guggenheim en Urdaibai, que es estuario
Esto lo digo yo como Yagoba Álvarez. Yo no estoy de acuerdo.
Tus simpatías políticas ya...
Eso es, pero me refiero a que yo no estoy de acuerdo con la creación de un nuevo Guggenheim en Urdaibai por muchos motivos. Primero, por una cuestión, la que tú mencionabas, una cuestión ecológica. Quiero decir, no ha lugar.
Que Avermeo se lleva agua en barcos. ¿Quién se lo dirá a la gente que nos escuche de fuera?
Es una biosfera.
En plena costa cantábrica se llevan barcos de agua potable en verano. Que tengo una compañera de Bermeo. Y al ladito de Bermeo, entre Bermeo y vamos a decir Guernica por ubicarnos, hay un espacio que a cualquiera que venga a visitar Euskadi, dejaos de Guggenheim historias, hizo el Guggenheim, por supuesto, pero visitad la reserva de la biosfera de Urdaibai, montaos en una canoa incluso y haced un poco de kayak si os lo permiten vuestras condiciones físicas y descubrir uno de los lugares más bellos de toda la península ibérica. Bueno, pues ahí también hay que poner un museo. Que no sabemos en qué va a consistir.
A ver,
el Partido Socialista
va
a tener la capacidad y sobre todo las ganas, haciendo como hace a nivel de España bandera de la transición ecológica con ministras que vienen de ese mundo, va a ser capaz. Bueno, lo de Sakiricha, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Voy a tratar de terminar de explicarlo. No, no estoy de representante del Partido Socialista, parece como que
no,
es,
que no, no,
tengo,
no.
Tengo
que
mando
que
hoy.
Que es una, tengo, yo he sido poder. Votante del Partido Socialista, lo saben todos mis oyentes.
No, a ver, quiero decir, yo no estoy de acuerdo por el caso particular y así lo zanjamos. No estoy de acuerdo con la creación del Guggenheim de un Taibai, primero, por una cuestión natural, es decir, como tú bien has dicho, es una biosfera protegida que yo creo que, tal y como está, está perfectamente, y como mucho lo que necesita, evidentemente, es financiación para seguir manteniéndolo de manera natural, sin edificaciones que destruyan la biosfera. Sí,
lo
pero
que quiero
voy
es
a
que
lo
me
sí.
digas si tú crees que el Partido Socialista, con más poder, que lo tiene ahora mismo, en ese posible gobierno que va a plantar cara a eso. O vamos a hacer aquello de...
No lo sé.
Vamos
no tengo,
a defender
no tengo
la vivienda,
una,
pero también es un bien de mercado.
Vamos a ver. No lo sé. O sea, no tengo una... No tengo... No sé. No he hecho las cartas ni leo el futuro. No tengo ni idea lo que puede pasar. Yo lo que sé es que lo que vende el Partido Socialista y lo que ha vendido esta campaña es esa posición de... Si me votáis a mí, tengo la capacidad de poder controlar y de poder estar en el gobierno con más peso. Es decir, no es lo mismo tener 10 parlamentarios que tener 12. La capacidad que pueda tener, y no es lo mismo que el PNV tenga 6 o 6 menos.
Claro,
es decir,
no
la
es lo mismo 31-10 que 27-12.
La capacidad, por ejemplo, que tiene de negociación ahora mismo el PNV con el PSE de cara al gobierno de coalición es más reducida que la que tenía hace 4 años, porque tiene 6 parlamentarios menos y el PSE tiene 2 más. Y por lo tanto, desde mi lógica como ciudadano, el PSE tendría que exigir más, o sea, tendría que exigir como mínimo una consejería más de las que ha gestionado ahora mismo. Y yo, como ciudadano progresista, que entiendo que los servicios públicos no son un negocio, sino que son un bien para todos los ciudadanos, independientemente de una condición económica, racial, religiosa, etcétera, etcétera. Es decir, sanidad pública universal, educación pública universal. Yo creo que, como ciudadano progresista, que el Partido Socialista tiene que exigir gestionar Osakidetza, la sanidad pública vasca, porque evidentemente como ciudadano y viendo cómo ha gestionado los últimos 4 años el PNV y el gobierno de Urkullu, en el cual ha estado el Partido Socialista, pero que no ha gestionado esa consejería, viendo cómo lo ha gestionado, temo por Osakidetza y por lo tanto yo quiero que el Partido Socialista pueda gestionarlo. Como digo, Osakidetza, puedo decir otras muchas cosas que entiendo que están en ese ámbito ideológico del Partido Socialista, que a más de uno le puede parecer muy light, más light, no lo sé, pero que evidentemente van por ahí. Es decir, por ejemplo, trabajo, vivienda, todo lo que tenga que ver con derechos medioambientales y demás. Es decir, todas esas cosas industrial. Que pueden entrar dentro de el paquete ideológico del socialismo vasco, obviamente creo que el Partido Socialista ha vendido en campaña esa idea. Es decir, tratar de votadme para que yo pueda tratar de ser más fuerte de cara a un posible nuevo gobierno de coalición y poder negociar más. Me puedo equivocar, pero esa es la percepción que yo he tenido.
No
ahora,
vamos a perder la esperanza.
¿Qué tiene para ofrecer el Partido Socialista? Yo creo que todavía tiene para ofrecer eso. Y me parece que es bastante importante. Y es que yo estoy un poco cansado también, un poco de este tema. Ah, no, claro. Bueno, tú decías ahora el tema de la vivienda. De verdad, en serio, que yo soy partidario incluso de procesos de expropiación, o sea, y de nacionalización, ¿eh? O sea,
porque eres
no,
un comunista.
No lo sé. Pero, por ejemplo, el hecho de los por ejemplo, el tema de los alquileres, pues oye, chicos, si en Bruselas, Bélgica, no estamos hablando de la nueva Unión Soviética, o sea, estamos hablando de Bruselas, Bélgica, son capaces de quitar la segunda vivienda a un ciudadano durante 20, 30 años, si no la está usando para alquileres sociales, y luego se la devuelve, pero obviamente el gobierno se encarga de renovar la casa, etcétera, etcétera. Oye, si Bélgica, que es, repito, no es un país precisamente al que se le pueda acusar de bolivariano venezolano, hace eso, yo creo que podemos tener la capacidad de poder hacer esto. ¿Que eso va a chocar con el PNV? Obvio, el PNV representa los intereses que representa. Bueno, ahí es donde tendrá que bascular también el Partido Socialista. Oigan, los que han votado al PSE también tienen que saber que no han votado al Partido Marxista-Leninista. De no, verdad, o sea, no, quiero decir no, no, que claro. Quien quiera marxismo-leninismo, oye, pues tiene sus opciones y que vote esas opciones si quiere. Pero si lo que buscas y tu sentido ideológico es un sentido progresista, yo también te digo una cosa, Pedro. Yo tampoco estoy muy de acuerdo al 100% siempre con lo que hace el partido al que yo voto. Y en alguna ocasión pues he decidido, oye, mira, pues no. Me marcho, lo dejo. ¿Por qué? Pues porque esto que me estáis planteando de alguna manera va en contra de lo más básico que yo pueda pensar. Y por lo tanto, como no me representáis, pues decido marcharme. Oye, que luego lo cambiáis, vuelvo. Eso me ha pasado a mí. Uh-huh. Y seguramente le pasará a mucha gente. Bueno, pues es lo que hay. Luego, la comparativa con el PP. Que sé que no las has hecho como comparativa, así que ha sido más que nada por poner un ejemplo más.
No, porque son dos cosas distintas. No, sí, es decir, sí, el Partido Popular
es a lo que voy.
El Partido Popular ha utilizado la violencia
eso es a lo que voy.
Para hacer política. Yo,
sí.
Y el Partido Socialista ha hecho política sí. Para acabar con la violencia, que es distinto.
Sí, pero más allá, de eso, ver, ¿eh? Aquí, más allá de eso, aquí también hay un análisis histórico que la gente tiene que entender. El Partido Socialista es el partido actual vivo más antiguo de Euskadi, el más antiguo, por delante incluso del PNV. El Partido Socialista, el PSOE, es el partido que se funda primera, de los que quedan vivos en la actualidad, es el más antiguo de todos. Es decir, existe claramente un sustrato histórico, social, del Partido Socialista con esta tierra. El Partido Popular no tiene eso. El Partido Popular se crea en su momento, llega la transición, se crea la Alianza Popular, a partir de ahí una diferente pero confluencia de partidos, etc.
Es como Bilbao, hay una tradición liberal que en parte representa al Partido Popular.
No. Este es otro error. Sí hay un partido liberal que confluye en la creación de lo que después será el Partido Popular, que confluye con Alianza Popular, sí, etcétera, etcétera. Pero es mínimo, es un sustrato mínimo, es un partido que no tiene prácticamente representación a nivel nacional.
Nos guste a ti o a mí, hay mucha gente que se considera liberal, que en una ciudad liberal como Bilbao, con chines, con dinero, como decimos aquí, con chines... fue muy llamativo, no sé si viste la noche electoral que estaba la ETV en el Instituto Miguel Unamuno, que para quien no sepa de qué estamos hablando es el centro de Bilbao, salió el resultado y eran como 597 votos para el PNV.
Sí, pero
PNV,
a ver, bueno,
190 sí. Y muchísimos para el PP y muy en distancia, un poquito por debajo de Euskal Herria Bildu, muy en distancia el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno.
Pero que no voy a, o sea, quiero decir, no, sí y no, porque no es verdad que el Partido Popular tenga como mayor porcentaje de tradición liberal, no es verdad. El mayor porcentaje de tradición histórica del Partido Popular es conservadora y proviene de sectores conservadores y que en el siglo XIX eran sectores incluso hasta tradicionalistas. Por lo tanto, no es verdad que esto... El liberalismo existe, pero ya está. A lo que voy es, el Partido Popular se crea, es un partido actual. Quiero decir, sí, tiene 30 años, 35 años de historia en Euskadi. ¿Qué tiene que ofrecer después de que haya matado ETA? Pues Margallo decía como que parecía que no tenía nada que ofrecer. Quiero decir, la realidad sociohistórica del socialismo en Euskadi no tiene nada que ver con el Partido Popular. Con esto no quiero decir que no llegue un momento en el que el Partido Socialista de repente ya no le vote nadie en Euskadi. No estoy diciendo eso. Pero sí que es verdad que cuando se plantea de, bueno, ¿qué tenemos que ofrecerle? Claro, es que sí que es verdad que quizás como proyecto puede ser no tan novedoso, que es lo que decías tú, llega Podemos, supone como una especie de aire fresco dentro de la izquierda, en concreto en Euskadi, incluso EH Bildu también supone una especie de llegada de aire fresco,
te has puesto en clave muy, muy de nuestra propia historia personal, yo no quisiera seguir por ahí, pero bueno, te digo, o sea, yo tengo la sensación... de que se parece mucho el Partido Socialista al PNV en el asunto aparato, ¿no? Es decir, tienes que ser del aparato y perfecto del aparato, porque había un candidato fantástico, no quiero hasta entrar ahora en duelo de candidatos, yo tengo mis propias, como sabes, mis propias filias dentro de lo que es el socialismo vasco, y digo, no se atreven nunca, es verdad que fue candidato a diputado foral, a diputado general de Guipúzcoa, pero no se atreven a dar el paso de una persona con un perfil muchísimo más transversal, ¿no? No digo que Eneko Andueza no lo tenga, pero bueno, más allá de eso, que no hemos venido aquí a hablar del Partido Socialista de Euskadi, que ha tenido un magnífico resultado, sin ninguna duda, no hay en ese sentido ningún paliativo, pero es verdad que muy cerca de mínimos históricos, ¿eh? Quiero decir que Euskadiko Ezkerra llegaba cerca de los 9 y que el Partido Socialista, Euskadiko Ezkerra, solo la parte final, la colita pequeña de lo que hoy es el Partido Socialista de Euskadi, yo estaba allí, quiero decir, no es que yo trajera a Euskadi, el Euskadiko Ezkerra, yo era un jovenzuelo, como cuando a ti te conocí, más joven todavía. Pero bueno, dejando un poco eso al lado, la emergente figura de Ochandiano, que me ha parecido un tío muy interesante.
Sí, bueno, la pregunta que me has hecho ha sido qué ha supuesto, que si ha supuesto es algo que, esa entrevista o esa duda.
Estoy seguro, sí, conociéndote, que una buena parte del discurso de Ochandiano te ha seducido. Es decir, cuando habla de lo retrasados que vamos en la electrificación de nuestra industria y que en algún momento nos van a pedir el sello de que estamos haciendo producción con energías renovables y vamos a seguir defendiendo como locos el gas, y el gas, y el gas, y el gas. Yo pongo como ejemplo mi propia casa comprada en Galdakao en 2018, ¿cómo no va a tener su instalación de gas? Eso sí, arriba no hay fotovoltaicas, arriba hay unas placas de estas térmicas para calentar un poquito el agua, punto. Él habla de esto y habla de que en algún momento tú sabes quiénes son nuestros clientes y al mismo tiempo nuestros competidores, Francia sobre todo y Alemania sobre todo, en menor medida Italia, están haciendo este proceso. Lo decía en una entrevista en Radio Euskadi a, no me acuerdo ahora, el presentador de Boulevard, pero bueno, y le decía esto, ¿no? Es decir, vamos con retraso en esto. Y a mí me sorprende que el Partido Nacionalista Vasco haya permitido, posiblemente con dos legislaturas muy mediocres en el tema industrial, que hicieron muy poco porque empresas como Acerinox se fueran. ¿Acerinox? ¿Estoy diciéndolo bien? No, Acerinox no. ¿Cómo se llama ahora la gran empresa de acero? ¿La que se fue de Zumárraga? Bueno, no me acuerdo.
Pues no me acuerdo, sí.
Es propiedad de un ciudadano indio multimillonario. Creo que se ha hecho muy poco por retener a la industria. Se habla mucho del Basque Industry 4.0, todo el tema de la industria conectada, de la industria con el Big Data para mejorar los procesos en tiempo real, que las piezas salgan milimétricas y trasladar la industria auxiliar del automóvil en comarcas como la que yo trabajo a industria aeronáutica que tenemos ahí tan cerquita en Nueva Aquitania, ¿no? En el sur de Francia. Todo eso es un discurso maravilloso, pero mientras tanto seguimos con nuestros procesos productivos, hombre, no voy a decir que con carbón, pero con gas, que es el nuevo carbón de dentro de 10 años, que no lo va a querer nadie. Urdaibai ha hecho un discurso en el que ha metido cosas que yo digo, jolín, qué bien le vendrían al PSE estas cosas. Ha hablado de soberanismo lo justo y yo de presos no le he escuchado. No digo que no lo haya mencionado, pero no le he escuchado. Ibai la caga. Porque era un discurso ganador, a mi modo de ver, para gente votante progresista, era un discurso ganador. Solo tenía que darle a mucha gente la certeza de que no tiene miedo a decir que ETA fue una organización terrorista. Iba y balbucea al tío. Que era lo que yo te decía, ¿no? No es que responda de una manera con falta de ética. Que bueno, hubiera sido, jo, estos no han avanzado nada. No, yo sé que han avanzado, tú sabes que han avanzado, sabemos que han tenido esos debates dentro, sabemos que han llegado a decir lo que piensan a este respecto, pero luego, no sé si por miedo a que se les hiciera grande esta solicitud de abstención de determinados sectores que están por ahí, que si Herritarren en Batasuna y este tipo de cosas, que no significan nada y que no tienen ningún riesgo ni de violencia ni de salirse de la izquierda, Berchale, aunque no habrán ido a votar, supongo, se acojona Y no solo se acojona, es que no lleva preparada la respuesta. ¿De verdad que no? No sé cómo lo viviste.
A ver, dos cosas. Uno, respecto a la cuestión de prepararte o no, yo creo que ese fue realmente el gran fallo. O sea, más allá de ahora visto desde el punto de vista, digamos, de alguien que pueda gestionar un candidato electoral. Yo creo que el gran fallo fue ese, el hecho de lo que tú dices. Es evidente que te van a hacer esa pregunta. O sea, vamos a ver. Puede ser que en un medio vasco no te lo hagan, pero en un medio generalista, en algún momento, y dependiendo también del presentador o que haya, pues te la pueda hacer de una manera u otra, pero en un medio generalista es lógico que en algún momento te lo puedan preguntar. Básicamente,
pues, Aymar no se lo también presenta. Aymar no se lo pregunta como se lo hubiera preguntado Carlos Herrera.
No,
Marcina,
por eso. No,
se
a
lo
ver,
pregunta
vamos a ver.
Con una delicadeza que vamos, sí, roza sí, el masaje.
Sí, sí. Sí, por eso te estoy diciendo que luego entra en juego el cómo se lo preguntan o no, pero que esa pregunta tarde o temprano iba a suceder. Básicamente por lo que te decía también al principio, porque la sensación que me da, que transmite la derecha española desde el resultado, desde que se sabe el resultado, es como una especie de lo que decías tú, ¿no? Pues nosotros os vamos a explicar desde la M30 cómo es Euskadi, qué es lo que tenéis que pensar y qué son los errores que habéis cometido y cuáles no, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos medios generalistas que obviamente, pues para su público que está fuera de Euskadi, pues hacer esas preguntas pues pueden ser interesantes y que sin embargo en otros medios, por ejemplo, pues igual no. Vale, le hacen la pregunta. Como tú bien dices, no se la hace Alsina, ni se la hace Ana Rosa Quintana, ni se la hace Susana Griso, ni se la hace Herrera en la COPE, ni Los Santos en Libertad Digital. Se la hace Bretos en la SER y se la hace, pues bueno, pues de una manera pues que sin ningún tipo de falta de respeto ni nada por el estilo, ¿no? Es una pregunta que cabe perfectamente. Y él, como tú bien dices, da la sensación de que no se tiene preparada la pregunta. Y eso sí que me choca bastante. Eso me chocó mucho. El hecho de que no supiese, o en ese momento parecía, o daba la sensación de que le pilló de improviso.
Alguien le dijo que en la cadena SER, porque claro, a la cadena SER le acusan de blanquear también la izquierda abertzale ahora, ¿no? Alguien le dijo, no te preocupes, va a ser un balneario. Nadie le advirtió de que Aymar Bretos es un periodista honesto que no se va a dejar ninguna pregunta en el tintero. Que sin tener que gritar ni faltar el respeto a nadie va a preguntar todo lo que tiene que preguntar, de verdad. O sea, yo por favor.
Es que aún así, ¿no? O sea, yo creo que si concedes una entrevista a un medio generalista, bueno, ya no medio generalista, pero quiero decir, tienes más papeletas de que te lo pregunten en un medio generalista, yo creo que es obvio que te lo tienes que tener preparado. Sobre la segunda cuestión, sobre si yo creo que esa situación ha podido afectar a EH Bildu, yo te contesto, no. No.
No,
de hecho,
¿crees que no?
No, le ha afectado. Y voy por partes. Una, tú mencionabas lo de sectores que además son minúsculos en la izquierda abertzale, como, digamos, más radicalizados, ¿no? Que incluso llegan en muchas ocasiones a calificar a la dirección de EH Bildu de socialdemócrata. Los llaman socialdemócratas.
Como si fuera un insulto.
Como si fuera un insulto, bendito Olof Palme, que ese sí que era un socialdemócrata de verdad. ¿No? O sea, como si fuese un insulto, no, pero quiero decir, pues sí, pues como un apelativo, ¿no? De, pues criticándoles, ¿no? Nah, ya os habéis convertido en unos socialdemócratas y tal, no sé qué, no sé cuántos. Es un grupo, en mi opinión, son grupos bastante reducidos, muy reducidos dentro de la izquierda abertzale, obviamente. Que obviamente existen en todos los partidos, quiero decir, grupúsculos radicalizados existen en todos los partidos políticos. Pueden estar más radicalizados a la izquierda, más radicalizados a la derecha, tú lo mencionabas, ¿no? De personas que se han podido marchar del PSE en su momento, por los motivos que sean, porque están más radicalizados a la derecha o a la izquierda o lo que sea. Y no representan nada, pero obviamente. Pues yo entiendo que Ochandiano, pues bueno, pues de cara a unas elecciones electorales, trate de alguna manera de, en preguntas sensibles en cuanto a la cuestión de que pueda variar el voto, pues mantenerse en una especie de bueno, no sé si equidistancia, pero sí una especie de esto. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema? El problema, visto por mí, es que al final esa sensación que daba entre no haberse preparado la pregunta y no ser capaz al final de dar una respuesta nítida y clara era todavía peor. Pero aún así, a nivel electoral, a nivel de Euskadi, yo sinceramente creo que no ha supuesto absolutamente nada negativo en cuanto al voto. Es más, ese mismo día, en un chat de WhatsApp que tengo yo con dos personas, uno de Madrid, otro de Barcelona y yo. Es como un chiste, ¿no? Un madrileño, un catalán y un vasco. Sí. Y bueno, los dos somos de la misma tendencia política. Somos personas que nos conocemos desde hace bastantes años y tenemos ese chat entre nosotros tres que solemos utilizar muy a menudo, todos los días. Y entonces me mandó mi compañero catalán, me mandó entonces el enlace de ese vídeo, ¿no? De ese momento en el que pues Aymar le está preguntando y bueno, pues Ochandiano está ahí como balbuceando, no termina de arrancar, al final termina tirando por lo de, bueno, pero es que ese no es un tema a tratar en estas elecciones.
Y saca la violencia del Estado.
Sí,
existió,
bueno, y
luego, por supuesto, pero
y luego hace
en ese momento.
Sí, luego hace un batiburrillo de explicativo en el cual, por ejemplo, tú y yo seguramente estaremos de acuerdo. Por ejemplo, cuando habla de la cuestión de los GAL, de la guerra sucia, por supuesto. O sea, yo creo que ahí no hay ningún debate. Cuando habla, saca el franquismo y la dictadura, el cómo se califica o no sé. Pero
eso
fue como una especie de salida.
Bien. Eso es lo que hubiera venido bien después de decir, pues mire, en la medida en que la organización ETA produjo terror en ciudadanos de Euskadi, etimológicamente fue una organización terrorista. Pero damos ese tiempo por superado, aunque quedan muchas heridas por cerrar, mucho perdón que pedir y muchas otras violencias, porque la solución habrá de ser plural. Porque la segunda parte del discurso de este hombre al respecto es estupenda y coincido con él plenamente. Ha de ser una solución plural. Y además creo que el protagonismo de la izquierda abertzale en esa solución plural es fundamental. Pero te voy a decir una cosa, tentado como he estado, y no diré cuál ha sido el resultado de mi jornada de reflexión del sábado, pero tentado como he estado de trasladar mi voto a esa cultura política de Euskal Herria Bildu, esa respuesta para mí sí fue importante. Y además te diré otra cosa, me hubiera gustado, a pesar de todo, que el PNV se hubiera visto en el aprieto de decir no hemos ganado, porque yo sabía que en cualquier caso gobernar iban a gobernar, pero me alegro de que al final el pueblo vasco no haya terminado de darle el triunfo a un partido con un candidato que no es capaz de decir que ETA fue una organización terrorista. Aunque luego es verdad que medio lo ha aceptado y ha pedido disculpas y todo lo demás. Pero no, estas cosas en caliente. Cuando ya te vienen los asesores a decir lo que tienes que decir, mal asunto, amigo.
Sí, a ver, es lo que te digo, que yo creo que sí que es verdad que la situación se va de madre por eso, porque es una mezcla de las dos cosas. Una, de no haberte preparado la pregunta y que luego encima, para colmo, cuando de manera improvisada has tenido que contestar, ha sido como todavía peor, porque ha sido como un batiburrillo que es como, bueno, pues ya voy para adelante y se perdió un poco. Pero yo entiendo tu caso particular. Pero como tu caso particular no creo que haya habido. Me refiero a un número tan alto y tan grande como para que modificase algo, nada. O sea, yo creo que no ha supuesto. Entonces, en el chat este, cuando mi compañero de Barcelona me manda la noticia.
Digo,
y el
como
video,
en la radio, nos quedan 3 minutos que tengo que
vale,
hacer de Uber.
No, termino.
En 3 minutos.
Sí, termino. Y joder, yo le dije, mira, porque él me preguntó, ¿tú crees que esto le va a poder restar votos? Y yo le dije, mira, no, le puede restar unos pocos votos de tal, pero quiero decir, restar,
mira,
cuando yo hablo de restar
que
votos...
Yo discrepe de ti, pero yo creo que entre su público no, pero entre un público que posiblemente le hubiera podido dar 1 o 2 escaños más para ganarle al PNV, creo que sí.
Yo creo que ahora mismo no. Si esto fuese en 2028, ya después de una subida tan grande, en 2028 veremos. Eso puede ser otra cosa, pero yo creo que ahora mismo un número tan grande como para decir, estamos hablando de 10.000 votos, 15.000 votos, no ha perdido 15.000 votos ni 10.000 votos por esa situación. Claro. Ha podido perder algún voto, pero no tantos.
En una siguiente ocasión que hablemos de Euskadi, sí, que si quieres puede ser cuando ya llevemos un tiempo de gobierno, de lo que parece que va a ser el gobierno, porque claro, no hay ninguna duda, decir también que has visitado una casa y que te gusta y que es la que vas a comprar, lo que tiene de malo es que el propietario también puede jugar con el precio, ¿sabes? Tú crees que tienes la posibilidad y que le vas a comprar y que le vas a tal, Pero ¿qué quiero decir? Pues que cuando ya el Partido Socialista le ha dicho al PNV, va a ser contigo, hermano, me voy a ir al catre contigo, pues igual el Partido Nacionalista Vasco dice, bueno, me vas a presionar, pero no tanto, ¿sabes? No tanto. Ya veremos. Una vez que eso se haya conformado, que yo creo que es así como va a salir todo esto, no le veo a Eneko Andueza diciéndole a los Gelquides del PNV, mira que lo mismo nos vamos con la gente de Bildu. Porque además te diré una cosa, Bildu no le va a quitar el apoyo al Partido Socialista en Madrid, aunque no le apoye aquí, esto ya lo han dicho, pero me gustaría saber qué ocurriría si el Partido Nacionalista Vasco pierde Lehendakaritza porque el Partido Socialista se vuelca y de pronto le apoya a Bildu. No tengo ninguna duda de que hay elecciones generales como mucho 2 meses después, porque conocemos al PNV, pero bien. Pero bien.
Sí, bueno, incluso en Madrid ya sabes lo que pasaría también.
Bueno, de todo, de todo.
De todo.
¿Alguna cosa más? ¿Nos emplazamos a prontito? Yeah. Porque me he quedado con muchas ganas de más.
Sí, yo creo que se han quedado bastantes cosas ahí.
Vale. ¿Dejamos que se forme el gobierno y nos volvemos a ver?
Venga, hecho.
¿Dónde te localiza la gente?
En Twitter, principalmente Twitter. Ya sabes, @yagospierre.
¿Cómo se nota ya que tú has cumplido unos años? No te vas a acostumbrar a llamarle X en la vida.
No.
Yagoba, ha sido un verdadero placer. Siempre es un gusto escucharte. Y eres una de las personas que con más calidad y con más aplomo me calla. Y esto sí que es impresionante. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus, yagoba.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el próximo lunes.